5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En nuestro programa de hoy vamos a tratar de conocer las características de la migración en animales. Las especies migratorias generalmente se desarrollan más rápido, producen descendencia antes y mueren más jóvenes que las especies similares residentes. Es decir, hacen bueno aquello de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, aunque esto último está por el momento fuera de consideración. Un equipo de investigadores ha realizado un estudio comparativo que apunta, entre otras conclusiones, que las especies migratorias que caminan y nadan son generalmente más grandes porque así almacenan suficiente energía para poder realizar grandes recorridos. Sin embargo, entre las especies voladoras, con más matices, ocurre lo contrario. Un gran tamaño hace que volar sea más costoso. Además, el hecho de llevar vidas rápidas podría explicar por qué muchas especies migratorias están en declive, ya que en principio podrían resultar más vulnerables a los cambios bruscos en sus hábitats o en las condiciones climáticas, dos aspectos donde cada vez más se aprecia la mano del hombre. Con todo, otro apunte interesante es que en el fondo es difícil dar una definición exacta de qué es ser migrante, porque como veremos, el hecho de tener que cambiar de entorno o no es un proceso reversible. Enseguida se lo contamos, pero antes, como siempre, les pedimos que si les gusta este espacio, compártanlo. Y les recordamos que estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
La migración animal requiere un gran despliegue de energía. A pesar de ello, muchas especies viajan miles de kilómetros con la esperanza de encontrar las condiciones adecuadas en su destino, ya sean zonas de reproducción o de invernada. Al priorizar la reproducción sobre la supervivencia, las especies de vida rápida tienen el potencial de aumentar su número más velozmente, lo que puede equilibrar los costes de energía a largo plazo y los riesgos de la migración a corto plazo. Para analizar este proceso migratorio, un equipo internacional de investigadores ha estudiado el comportamiento de 1 millar de especies de aves y mamíferos. Entre sus hallazgos, han comprobado que las especies que caminan y nadan suelen ser más grandes que sus parientes residentes, mientras que las que vuelan son más pequeñas. Para conocer estos y otros detalles del estudio, que ha sido publicado en Nature Communications, vamos a hablar con uno de sus autores, con el investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, Jorge Sánchez Gutiérrez, a quien damos ya la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, la verdad es que es un tema muy interesante y además viviendo en un sitio como el que vivimos, Extremadura, vemos muchas veces la migración sobre todo de aves, ¿no? Es un fenómeno al que estamos acostumbrados. Es muy interesante que haya estudios que verdaderamente quieran estudiar cuál es la diferencia entre esas especies que son residentes con respecto a las que se mueven, ¿no? A las que migran y qué ventajas o inconvenientes puedan tener una cosa u otra. Pero viendo un poco el paper vuestro, veo que uno de los primeros problemas con los que os podéis encontrar es incluso con esa misma definición de qué es migrante, ¿no? Me ha sorprendido que no sea fácil de definir y que incluso haya muchos estudios un poco contradictorios al respecto.
Sí, bueno, el fenómeno de la migración abarca todo el reino animal, por lo tanto hay muchos patrones, muchas estrategias de migración, desde animales que migran varios cientos de metros a otros animales que recorren el globo entero, con lo cual definir migración no es tan sencillo y es una de las preguntas que nos surgió en un taller que se organizó en 2007 en la Universidad de Exeter, al que acudieron expertos en la migración animal de todo el mundo. Y bueno, ahí nace un poco el estudio, definir la migración como aquellos movimientos regulares, estacionales, generalmente entre zonas de reproducción y zonas de invernada, que bueno, que ocurren en aves, mamíferos, reptiles y bueno, también insectos.
Claro, pero también incluso eso sucede que a la hora de querer caracterizar un proceso tan tan amplio y tan tan variado, pues resulta difícil. Vosotros habéis hecho un estudio comparativo de un montón de especies, pero incluso también sois conscientes de que faltan muchas otras, ¿no? Que son mucho más difíciles de estudiar o que verdaderamente no se han analizado con tanto detalle, porque bueno, os habéis centrado en lo que son los mamíferos y las aves, pero se quedarían fuera buena parte de otro tipo de especies, ¿verdad?
Sí, exactamente. Hay mucha más información sobre las migraciones de los mamíferos y de las aves. Y también otro problema fue que, aunque, por ejemplo, en reptiles hay muchos miembros que son migrantes, no teníamos datos suficientes de variables biológicas. Entonces hubo un compromiso y al final decidimos realizar el estudio solamente con aquellos grupos de organismos en los cuales teníamos más información.
Y cuéntanos un poco cómo habéis realizado este trabajo, en qué consiste realmente esa comparación entre unas especies y otras.
En este estudio hablamos mucho sobre las estrategias o los patrones de historias de vida. Estos patrones de historia de vida incluyen aspectos de su ciclo de vida que afectan a la supervivencia y a la reproducción. Por ejemplo, algunos componentes de la historia de vida de los organismos son la edad a la que se alcanza la madurez sexual, cuántas veces intentan reproducirse, cómo reparten la energía disponible entre reproducción, crecimiento y mantenimiento corporal. Y bueno, existe una gran variación en estas historias de vida de los animales. Y nosotros queríamos relacionar justamente esa variación con las estrategias de migración. Y entonces, para eso lo que tuvimos que hacer fue recopilar información de bases de datos públicas. En concreto, bueno, recogimos información sobre si las especies migraban o no migraban. Y también recopilamos información sobre variables biológicas como la longevidad, la edad de madurez sexual, la duración del desarrollo prenatal y postnatal y también el número de eventos reproductivos anuales y las crías en cada uno de estos. A su vez también recogimos información sobre la latitud de los rangos geográficos para tener en cuenta el efecto del gradiente latitudinal, ya que en los trópicos hay menos especies migratorias que en las zonas templadas o en las zonas árticas. Y bueno, y también al final tuvimos que recopilar información sobre las relaciones filogenéticas entre las especies, es decir, recopilar árboles filogenéticos tanto para las aves como para los mamíferos, para así poder tener en cuenta en los análisis estadísticos las relaciones de parentesco entre las distintas especies.
O sea que de alguna forma se trata de un estudio comparativo, una especie de metaestudio de cosas que ya estaban en bases de datos y vosotros tenéis que decidir qué vais a comparar y exactamente cuáles son los parámetros más interesantes para hacerlo, como los que nos acabas de describir, ¿no?
Exactamente, es un estudio comparativo, también filogenético, porque tenemos en cuenta esas relaciones filogenéticas entre las especies. Y bueno, como se trataban de muchas variables, pues tuvimos que llegar a un consenso para seleccionar las más importantes. Y porque, claro, cuanto más variables estábamos considerando, más especies perdíamos. Porque, claro, no hay suficiente información para las miles de especies que consideramos al principio. Entonces, algunas se cayeron del estudio y nos quedamos con aquellas especies para las que teníamos más información. Aún así, son muchas. Y llevó mucho trabajo porque hubo que, claro, que consultar muchas bases de datos.
Y de alguna forma, todo esto lo que se hace es para buscar patrones, aquello que sea común a todas ellas, para tener esa caracterización de qué sucede cuando se migra, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, ¿no?
Exactamente. Porque lo que está claro es que tanto migrar como no migrar tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, la selección natural favorece la evolución de mecanismos que minimizan los costos de ambas estrategias. Por ejemplo, migrar implica, como decías, un despliegue de energía muy elevado. Por eso también la evolución va a dar lugar a cuerpos ligeros o formas aerodinámicas que reducen esos costos. O no migrar, por otro lado, pues puede suponer que las especies tienen que hacer frente al frío o a la escasez de alimento, pero estos costes pueden también minimizarse por medio de diferentes adaptaciones, tanto en el comportamiento, en la morfología o en la fisiología. Por ejemplo, tener tasas metabólicas más reducidas.
Sí, un poco en líneas generales, si te parece, podemos repasar los tres grandes grupos, cuáles son las características que de alguna forma los caracterizan, porque bueno, veo el tema de las aves, si quieres, lo dejamos para el final, que parece que es un poco el más complejo en el que se encuentran más cuestiones, pero si te parece, por conocer un poco qué es lo que habéis hallado en el grupo de mamíferos.
En los mamíferos, bueno, vimos que también hay una relación entre esos ritmos de vida y la estrategia migratoria. Por ejemplo, algunos ungulados, por mencionar algunos, por ejemplo, el saiga, tiene estilo de vida rápido y cubre distancias considerables, o incluso la ballena azul, que también migra y tiene un ritmo de vida rápido en relación a su peso corporal, pues claro, tenemos que tener en cuenta que es un animal que pesa más de 100 toneladas. Y en el polo opuesto, pues por ejemplo, tendríamos a los primates, como el chimpancé, los bonobos o nosotros mismos, que no realizan migraciones y tienen ritmos de vida más lentos. Después también, en relación al... tuvimos que tener en cuenta también el tamaño, porque cuando calculamos los ritmos de vida de las especies, el tamaño importa mucho. Entonces, nosotros en este caso utilizamos la masa corporal como una aproximación del tamaño, porque es una variable que está muy estrechamente relacionada con otras variables que incluimos en el estudio, ya sea la longevidad, la edad de madurez sexual, etcétera. Entonces, por ejemplo, animales de gran tamaño tienden a ser longevos y alcanzar la madurez sexual más tarde que animales de tamaño pequeño. Y en nuestro estudio, los ritmos de vida, que pueden ser más rápidos o más lentos, pues son ritmos de vida calculados por gramo de masa corporal. Por eso, como decía antes, una ballena azul, por ejemplo, que puede vivir más de 90 años y dar solamente a luz a una única cría cada 2 o 3 años, curiosamente tiene un ritmo de vida relativamente rápido cuando tenemos en cuenta su enorme tamaño. Por eso el tamaño fue un factor también muy importante en estos análisis estadísticos.
De todas formas, creo recordar que los mamíferos acuáticos se nota menos la diferencia de tamaño respecto a la que se aprecia en los terrestres.
Sí, lo que nosotros vimos en los mamíferos acuáticos es que el tamaño no es tan importante, o sea, no es un factor limitante en la migración. Y esto es simplemente porque los costes de locomoción mediante el nado son más baratos que en el caso de las aves o también los murciélagos que se mueven mediante el vuelo.
Sí, en el caso de los mamíferos terrestres, pues esa la cuestión de cuanto más grandes, pues digamos que tienen más capacidad también, entre otras cosas, de almacenar energía y les resulta más factible el hecho de poder desplazarse, ¿no?
Exactamente, sí. Ocurre también algo similar en los mamíferos que caminan, por esa razón y también porque en el caso de los mamíferos terrestres que realizan migraciones, por ejemplo, los caribús, por ejemplo, que recorren miles de kilómetros, pero en estas especies, por lo general, no precisan aumentar el peso para cubrir esas migraciones de larga distancia, porque van alimentándose sobre la marcha durante la migración, van explotando esos recursos que encuentran en el ambiente. Sin embargo, esto no ocurre en el caso de las aves, porque aunque pueden parar en algunos sitios a repostar, por lo general, necesitan acumular más grasa para llegar a sus destinos y cubrir esas esas distancias tan largas.
Y claro, creo que un poco se me antoja que el caso de las aves es el más complejo, porque hay un poco multitud de estrategias, ¿no? Muchas formas de adaptarla. Entonces creo que, sobre todo cuando habéis estado preparando el trabajo y buscando información, se llegaban incluso a estudios que eran un poco contradictorios, ¿no? ¿Qué es lo mejor para las aves migratorias? ¿Que tengan gran tamaño o que sean más pequeñas? Pues depende si tienen que aletear mucho o no, o lo que apuntas, si pueden almacenar alimento o no. Un poco vosotros, ¿a qué conclusiones habéis llegado?
Sí, el caso de las aves es más complejo. De hecho, en uno de los análisis también incluimos la migración parcial, porque hay casos en los que dentro de una misma especie hay poblaciones que migran y otras que son residentes. Esto es lo que se conoce como migración parcial. Entonces tuvimos que repetir análisis exclusivamente para las aves y pues simplemente para esto, para tener en cuenta esa complejidad en las estrategias de migración. Y después, bueno, también, como decías, hay especies que tienen un tipo de vuelo batido, otras pues intercalan vuelo batido y el planeo. Y de esa, sobre todo aves de gran envergadura, como las cigüeñas o muchas rapaces de gran tamaño, y estas diferencias en el tipo de vuelo, pues al final pues van a tener consecuencias en lo que es la energética y el despliegue de energía necesario para migrar.
En este caso, en el caso de las aves, sería mucho más difícil extraer un patrón claro, por lo menos en lo concerniente al tamaño, ¿no? Porque, bueno, hay algunas especies que les funcionan de una manera y otras de otra, y todas lo hacen.
Sí, exactamente. De hecho, me gustaría resaltar eso, que es un estudio comparativo a escala global, y bueno, hay excepciones. No es todo blanco o negro, y eso ocurre tanto en este espectro de ritmo de vida rápido o lento, o también en las estrategias de migración. De hecho, vimos que en algunos grupos, como en el grupo de las rapaces, no encontramos una relación entre la estrategia de migración y el ritmo de vida. No sabemos si es porque teníamos menos especies en esos grupos y entonces el poder estadístico era menor, o simplemente porque nos faltan piezas del puzzle que no estamos considerando. Entonces, bueno, sí, siempre va a haber excepciones, y los patrones que encontramos son a nivel global cuando consideramos pues cientos o miles de especies.
También hay otro asunto que me ha parecido muy, muy interesante, y es que, claro, de alguna forma también, en fin, lo que son las cosas, ¿hasta qué punto una especie que es migrante puede convertirse en residente y al revés? Porque aparte de todo esto del estudio, si no fuera ya lo bastante dificultoso por la amplitud de especies en las que se pueden analizar, también todo esto es dinámico en sí mismo, ¿no? Tendrá que ver un poco la propia adaptación o los cambios que puedan tener en su entorno, y también habéis visto que en el fondo también resulta que el proceso es un poco bidireccional, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, bueno, como muchos trabajos científicos, hemos respondido algunas preguntas, pero han surgido otras muchas que todavía no hemos sido capaces de responder. Aquí lo que encontramos son esas conexiones entre las historias de vida y las estrategias de migración, pero realmente esa relación de causa-efecto no está para nada clara. Es decir, que puede ser que la historia de vida determine que una especie migre o no, o que la estrategia de migración moldee esa historia de vida. Nosotros en este estudio no lo mostramos, pero en análisis preliminares vimos que el escenario más posible es que existiese una coevolución entre las estrategias de migración y las historias de vida. Es decir, que ambas actúen como causa y como efecto. Pero en este trabajo en concreto no, simplemente mostramos estas conexiones y discutimos que sería posible pues que tanto la migración determine el ritmo de vida o que el ritmo de vida determine la estrategia de migración.
Es difícil determinar, ¿no? ¿Qué, sí. qué fue antes, más bien, que ambas cosas, desde luego, pues van en consonancia, ¿no? Obviamente, tienen que irse adaptando una con otra. Sí. Y esto nos lleva también a otro elemento también interesante que vais apuntando y tiene que ver, pues, con las posibles repercusiones del cambio climático, el cambio global y cómo pueda afectar. Por una parte, porque tal y como, bueno, aparece en el estudio, quizá el estudio de las poblaciones de los animales migrantes pueda ser un poco una alerta temprana, centinela de cambios que se puedan estar produciendo, si vamos viendo cómo evoluciona su población en cuanto a los cambios de ciertos hábitats. Y por otra parte, más profunda, pues ver ese fenómeno de cómo algunas especies residentes tendrán que hacerse migratorias o al revés, ¿no?
Exactamente. Aunque el enfoque de este trabajo es principalmente un enfoque evolutivo, también apuntamos a que todo este conocimiento al final nos puede servir también pues para ver cómo unas especies o poblaciones pueden enfrentarse al cambio global, ya sea el cambio climático u otros problemas que puedan encontrar a lo largo de sus vidas. Y sí, de hecho, bueno, los eventos climáticos extremos, pues, ahora, estos días se está hablando mucho de ello, ya sean olas de frío o olas de calor, pues pueden tener también efectos dramáticos en las aves, tanto migratorias como residentes. En algunos casos pueden causar eventos de mortalidad masiva, o en otros casos estos efectos no son tan evidentes. Nosotros hemos estudiado distintas especies, no para este estudio, sino previamente, y hemos visto pues que los efectos pueden ser muy muy diversos, tanto en aves migratorias como en residentes.
Claro, ¿y eso qué es lo que sucede? Porque vemos que, bueno, uno de los problemas a los que nos enfrentamos normalmente cuando se habla de las repercusiones de ese cambio global, precisamente están en que el cambio global, el cambio en los ecosistemas se está dando de una forma más rápida de lo que puedan tener la capacidad que tienen las especies que ahí habitan para irse adaptando ahí, ¿no? Entonces, o se tienen que cambiar de sitio o acabarán reduciendo su población o incluso extinguiéndose. Eso es una cosa que se ve, ¿no?
Sí, de hecho esto es un problema que también podría afectar a muchas aves migradoras que crían en latitudes elevadas, como la tundra, donde muchas de estas especies migratorias se reproducen. Allí las condiciones para la reproducción pueden ser favorables, pues el alimento es abundante y la competición por los recursos es baja, pero esas condiciones óptimas duran muy poco tiempo. Por tanto, las especies que crían allí tienen que hacerlo muy rápido. Además, la reproducción debe estar muy sincronizada con estos picos de abundancia de alimentos, porque si no es así, las crías podrían no desarrollarse de manera exitosa y no estarán también preparadas para migrar cuando las condiciones ambientales empeoren. Entonces, en este sentido, el cambio climático es un problema fundamental al que se enfrentan estas especies migratorias. Además, al tener vidas más rápidas, el saltarse un año de reproducción puede tener consecuencias negativas a nivel poblacional, ya que estas especies de vida rápida pues invierten menos en supervivencia de la progenie y tienen menos opciones para compensar estos eventos reproductivos fallidos en años malos.
Claro, es que una especie se encadena una especie de círculo vicioso en el caso de que se pierda esa sincronía, ¿no? Entre si tienes unas condiciones, tienes que en un momento muy concreto llegar y criar, si no están las condiciones dadas va a caer mucho tu población, pero es que no tienes tanta resiliencia porque dependes mucho de los individuos que nazcan ese año, ¿no? Entonces, si esto se acumula en 1 o 2 años, va a ser muy complicado resistir, ¿no?
Sí, es así. Por eso comentaba el caso del Ártico, porque allí los cambios están siendo dramáticos a nivel de temperatura, de también esa falta de sincronía entre los picos de alimento y la época de reproducción de muchas especies, como son especies limícolas que crían allí. Y claro, esas consecuencias las veremos pues dentro de unos años, probablemente.
¿Y en qué punto estáis vosotros, tu grupo de investigación, la gente con la que hayáis colaborado? ¿Vais a desarrollar más vuestro trabajo más allá de este estudio, como estás diciendo, en poblaciones? ¿O lo centráis de otra manera?
Sí, Bueno, nosotros en el grupo de investigación en biología de la conservación trabajamos sobre todo con aves migratorias, principalmente aves acuáticas. Y bueno, una de las especies con las que más hemos trabajado y seguimos trabajando es la aguja colinegra, que pasa el invierno en África y llega ahora en estas fechas a Extremadura para alimentarse en los arrozales y después continúa su migración hacia el norte de Europa. Principalmente en Holanda, donde hay una población reproductora grande. Ahí también hemos trabajado, de hecho, en 2013 pudimos estudiar de forma totalmente oportunista los efectos de una ola de frío que tuvo lugar allí en primavera, en Holanda, y bueno, allí vimos que en este caso la aguja colinegra pues respondió ante esa ola de frío pues haciendo cambios en su comportamiento, retrasando su migración en algunos casos hasta 20 días o más. Algunos individuos se desplazaron también pues cientos de perdón, sí, algunas decenas o cientos de kilómetros hacia el sur en busca de mejores condiciones y también compensaron los efectos negativos de la ola de frío, aumentando sus tasas de alimentación para así ahorrar gastos de termorregulación. Y bueno, en este caso nosotros no detectamos efectos negativos durante la temporada de reproducción, pero en este caso tenían alimento constantemente. Y obviamente estos efectos dependerán tanto de la duración como de la intensidad de estos eventos pues potencialmente negativos.
Claro, por lo que cuentas, hombre, son más resilientes de lo que parece, ¿no? Que también son capaces de adaptar las especies, sus estrategias en función de lo que vaya sucediendo, ¿no? Que no, o sea, a pesar de que hablábamos de que sigue siendo un problema el tema de si se pierde, por ejemplo, esa sincronización perfecta entre el hábitat y la propia especie, pero que también tienen sus recursos. Otra cosa es, como apuntas, ver hasta qué punto son prolongados esos efectos de cambio, ¿no? Y si verdaderamente son capaces de irse adaptando, si son muy sostenidos en el tiempo o muy duros, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, bueno, los efectos dependerán también de cada especie, incluso de cada población. Hay otras especies que pueden ser más susceptibles y, bueno, de hecho, sin ir más lejos, estos días se están registrando muchas muertes de aviones roqueros, que son aves insectívoras residentes aquí en la península y con el frío, pues no encuentran suficientes insectos en el aire, que es donde se alimentan. Y muchos están muriendo estos días a causa del frío. Y bueno, algo parecido puede ocurrir también con las olas de calor, que en este caso pues podrían morir por deshidratación, como ocurre aquí y en otros lugares del mundo.
Bueno, entonces también, desde luego es un tema complejo y tendremos que ver qué sucede, como nos cuentas, o lo que se puede intuir es que si son factores puntuales esos cambios extremos se podrían soportar, otra cosa es que aumenten su frecuencia, entonces la cosa se complicaría aún más, ¿no?
Claro, exactamente.
Para terminar, me interesaría saber un poco qué opinión o cómo ves un poco el camino de la vida natural actualmente. En fin, cambio climático es una cosa que tenemos sobre nosotros. Verdaderamente es una amenaza. Vemos que, desde luego, es muy difícil dar una respuesta concreta porque la variedad de especies es amplísima y algunas afectan más, a otras menos. Pero bueno, como observador de la naturaleza, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo lo ves?
Sí, es un tema complejo, pero bueno, hay suficientes evidencias como para decir con confianza que el cambio climático está afectando pues a los patrones de migración o a cambios poblacionales en multitud de especies y poblaciones. Bueno, el caso que comentaba antes de la aguja colinegra, a otros casos más dramáticos en los que, bueno, simplemente pierden ocasiones de reproducción. Sin ir más lejos, en los últimos años ha habido en el Ártico ha habido un par de años que muchas especies de aves limícolas no se han podido reproducir porque ha habido zonas que han estado completamente cubiertas de nieve y entonces pues no han podido no había alimento suficiente y han fallado la reproducción.
Bueno, pues como vemos, tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona con mucho cuidado y también siendo conscientes de la responsabilidad, ¿no?, que tenemos respecto a este cambio y el impacto que tiene al planeta. En fin, estaremos muy pendientes de vuestra investigación. Jorge Sánchez Gutiérrez, que es investigador en la Facultad de Ciencias de la UEX. Enhorabuena por la investigación y nada, seguiremos pendientes para volver a hablar del tema, ¿vale?
Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta aquí nuestro programa de hoy con Sara Obreo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.